Hola amigos, les saluda Andrea Fajkusová, hoy a cargo del boletín de noticias en Radio Praga. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, se esforzará en convencer a los países miembros de la Unión Europea para que no asuman el compromiso de no invitar a los disidentes cubanos a sus embajadas en La Habana. En el debate transmitido este domingo por la televisión checa, Svoboda subrayó que la República Checa no modificará su postura hacia el régimen de Fidel Castro. Seguiremos apoyando a las personas valientes que se esfuerzan en la transformación de este régimen en un régimen democrático, declaró el jefe de la diplomacia checa, agregando que el dictador Castro no es un socio para negociaciones. Representantes de los países comunitarios tratarán la cuestión cubana en la sesión del Consejo Europeo el lunes. A partir del 1 de febrero, la policía endurecerá las medidas de seguridad en la frontera checo-eslovaca. Los controles más rigurosos en los pasos fronterizos se planean en relación con los preparativos para la reunión de los presidentes ruso y estadounidense Vladimir Putin y George Bush en Bratislava, Eslovaquia, el próximo 24 de febrero. La paliación de las consecuencias de la avería en el oleoducto Druzhba que se produjo este viernes cerca de la ciudad de Čáslav, Bohemia Central, continúa exitosamente. Durante el fin de semana, las empresas de saneamiento removieron la mayor parte de la tierra contaminada. Según Václav Franz, director de la empresa Mero que explota el oleoducto, la avería fue causada por un defecto en la tubería. Del oleoducto dañado se derramaron más de 300 metros cúbicos de crudo. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Liberec, Bohemia del Norte, diseñarán casas móviles que puedan servir de alojamiento provisional para personas afectadas por catástrofes naturales. El impulso para este proyecto fue el maremoto en Asia Sudoriental. Los arquitectos colaboran con voluntarios de la organización humanitaria Hand for Help de Liberec, que abrió un hospital pediátrico móvil en la ciudad de Gale, en Sri Lanka. Miles de aficionados a los deportes de invierno se dirigieron este fin de semana a las montañas checas. Las nevadas en los últimos días crearon condiciones ideales para el esquí, a pesar de temperaturas bajas que en algunos lugares descendieron a los 16 grados centígrados bajo cero, varios centros de invierno registraron el mayor número de visitantes de la temporada. Los meteorólogos pronostican nevadas también para los próximos días. El director de la película animada Shrek, Andrew Adamson, de Nueva Zelanda, está rodando un filme en una reserva natural al norte de Bohemia. La película, titulada Anales Narni, León, Bruja y Armario, surge en los peñascales de Kisa, cerca de Ústí nad Labem. El filme será estrenado a finales de este año. El equipo checo de balonmano pasó a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Túnez. En el último partido de las preliminares del Grupo B, los checos derrotaron este sábado a la selección de Kuwait por 33-22. El lunes el equipo checo se enfrentará a la selección de balonmano tunecina. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, ¿qué les ofrece a continuación Legados del Pasado, Testimonios del Presente y el espacio Panorama Checo? Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Les presentamos la semblanza del virtuoso del piano, compositor y pedagogo musical, Josef Paleníček. El pianista, uno de los más insignes en la historia de la música checa, destacó como singular intérprete de composiciones para piano de Leoš Janáček y Bohuslav Martinů. El profesor Paleníček actuó en decenas de países con el legendario trío checo, del que fue uno de los fundadores. De los significativos momentos de su currículo les hablaremos
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. En En la interpretación de Józef Palenicek escuchamos un fragmento del ciclo para piano de Leo Janáček por La senda cubierta de hierba.
Para el pianista, Leo Janáček era
un espléndido Zeus en el Olimpo musical que me hechizó. Y después, durante mucho, mucho tiempo, traté de comprender en toda su plenitud y transmitir a los demás su faceta divina y la altamente humana del creador que ama al hombre en toda su infinitud.
Al igual que la musicalidad de Leo Janáček, también la de Józef Palenicek tenía raíces moravas. El padre del pianista provenía de una numerosa familia de músicos moravos y desde niño tocó el bajo en la orquesta del abuelo de Józef Palenicek.
Tras graduarse de agrimensor, el padre de Józef Palenicek se marchó a Yugoslavia en busca de trabajo. Allí, en la ciudad de Travnik, nació en 1914 el futuro pianista. Cuando Józef Palenicek tenía 4 años, el padre lo llevó al maestro de capilla Matejowski, también un checo radicado en Yugoslavia, para que le enseñara a tocar el piano.
En 1920, la familia de Józef Palenicek regresó a Checoslovaquia, estableciéndose en la ciudad morava de Olomouc. El muchacho continuó estudiando el piano y a los 7 años actuó por primera vez en público interpretando una sonata de Haydn.
El prodigioso talento de Józef Palenicek se manifestó en su primer gran recital que ofreció a los 12 años al público de Olomouc, interpretando obras de Beethoven, Chopin, Dvořák, Smetana, Sibelius, Liszt y Rachmaninov. Un repertorio fenomenal. A los 12 años, Palenicek interpretaba Appassionata de Beethoven.
Para que Józef Palenicek pudiera estudiar en el Conservatorio de Praga piano y composición con los mejores profesores, su familia se mudó a la capital. El joven frecuentaba simultáneamente un liceo y más tarde se matricularía en el curso de Derecho en la Universidad Carolina.
Al frecuentar la escuela magistral del Conservatorio de Praga, Palenicek comprendió que no podía actuar apenas como solista. En 1935 tuvo su estreno el trío Smetana con Józef Palenicek al piano.
Fue el origen del posterior trío checo, que con Józef Palenicek como director actuaría en la posguerra en decenas de países.
Entre 1936 y 1938, Józef Palenicek estudió piano y composición en París, donde se encontró con Bohuslav Martinu. Empezó a tocar sus composiciones para piano, a cuya interpretación se dedicaría a lo largo de toda su vida. Thank you.
Tras regresar a Praga, Baleníček fue nombrado profesor del conservatorio. En marzo de 1939, los nazis ocuparon Bohemia y Moravia y en otoño de ese año clausuraron las escuelas superiores. Josef Baleníček, que había llegado hasta los exámenes finales, no pudo entonces concluir el curso de Derecho. Esta circunstancia decidió definitivamente que la carrera de Baleníček sería musical.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la música reconfortaba a la nación checa, aplastada por la barbarie nazi. El vivo interés por la música fue propicio para la carrera de jóvenes músicos como Josef Baleníček.
Josef Baleníček recordaba que una vez interpretaba sonatas de Ludwig van Beethoven ante la abarrotada Sala Smetana en Praga. Al tocar la sonata de Wallenstein, empezó a aullar una sirena anunciando un bombardeo. En la sala se apagaron las luces, pero Baleníček siguió tocando y el público permaneció en sus asientos hasta terminar la obra.
En 1942, los nazis expulsaron a Josef Baleníček del Conservatorio de Praga y después le prohibieron actuar en conciertos. Posteriormente, bajo la amenaza de un inminente arresto, el artista huyó con su familia de Praga.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los músicos del trío checo, dirigidos por Josef Baleníček, fueron los primeros embajadores de la música checa en el mundo liberado del fascismo y del nazismo.
Desde 1949, Baleníček fue solista de la Filarmónica Checa. Un magistral testimonio de su colaboración con la Primera Orquesta Checa es la grabación del cuarto concierto para piano de Ludwig van Beethoven.
En 1963, Josef Palenicek fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes de Praga, donde destacó como insigne pedagogo.
Como virtuoso del piano, nunca dejó de buscar la forma ideal de la interpretación de cada obra. Josef Palenicek solía decir que no le gustaba escuchar las grabaciones propias, ya que le parecían imperfectas. La música representaba para este brillante intérprete de obras de Ludwig van Beethoven, Leos Janáček y Bohuslav Martino una infinita búsqueda.
En Radio Praga han escuchado una semblanza del virtuoso de piano, Josef Palenicek. Nuestra programación continúa con el espacio.
Panorama Checo.
Durante la cual les acompañaremos
Elena Horáková
y Carlos González Cañel. Joyero, acuñador, diseñador y exitoso empresario fue František Aniš, que a inicios del siglo pasado marcó profundamente el desarrollo del arte aplicado moderno checo. Sin embargo, su obra es poco conocida por el público.
La Casa Municipal de Praga se propuso cambiar esta situación. Sus interiores abundan en decoraciones del taller de František Aniš en estilo Art Nouveau. En cooperación con varias instituciones culturales checas y descendientes del artista, organizó una amplia muestra retrospectiva de la obra de este destacado artista y diseñador.
Los visitantes de la exposición en la Casa Municipal pueden admirar joyas, objetos de arte metálicos, lámparas, medallas y grabados procedentes del taller de este destacado artista, que no obstante, se consideraba a sí mismo solo un hábil artesano. El estilo de František Aniš fue influido por el Art Nouveau. Este estilo decorativo fue para Aniš una inagotable fuente de inspiración, que le posibilitó hacer de objetos de uso diario artefactos de alta calidad artística. Así destacó la comisaria de la exposición, Jana Pauli.
František Aníš destacaba por su talento y laboriosidad ya durante sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas de Praga, donde centró su atención en la elaboración artística de metales. Pronto aprendió a dominar diversas técnicas, a trabajar proyectos propios o por demanda, y sobre todo, cultivó además un extraordinario sentido hacia una materia tan dura y fría como son los metales.
František Anís fue un excelente estudiante, por lo que recibió una beca del municipio de Praga. Emprendió un viaje de estudios por Alemania y Francia. Visitó la exposición mundial celebrada en 1900 en París, donde se familiarizó con obras de arte en metal de destacados diseñadores mundiales.
Gracias a sus capacidades como artista y organizador, František Aníš abrió en 1202 un pequeño taller en Praga, que en pocos años se convirtió en una próspera empresa con decenas de empleados y una moderna maquinaria para la elaboración de metales.
La empresa de František Aníš pronto adquirió fama entre la alta sociedad checa. Por demanda de destacados arquitectos checos de aquella época como Jan Kočera, Pavel Janák y Josef Gočar, se elaboraban en ella arañas y otros objetos decorativos, como señaló Jana Pauli, comisaria de la muestra.
František Aníš fue sin duda un empresario excelente que recibía contratos muy atractivos. Por encargo del arquitecto Bedřich Oman, su fábrica elaboró decoraciones metálicas barrocas para el Palacio Imperial en Viena. De sus manos salieron los sarcófagos de los reyes checos depositados en la cripta de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga, así como las masivas puertas metálicas de entrada para este grandioso monumento histórico checo.
Importantes fueron también los contratos para decoraciones metálicas de distintas construcciones en Praga. Entre ellas destacan los edificios de la Casa Municipal, la Casa Nacional, el Teatro de Vinohrady y otros.
Pese a tener un amplio equipo de empleados y hábiles colaboradores, František Aníš nunca dejó de velar por la producción de la empresa, que siempre tenía que seguir fielmente sus ideas artísticas y velar sobre el típico sello de su propietario.
En 1908, František Aníš participó con sus productos en la exposición Arquitectura e Ingeniería, celebrada en Praga, donde fue galardonado con una medalla.
František Aníš fue un excelente empresario que intuía las necesidades de su época. En 1911 amplió la producción de la fábrica con, al inicio, reducidas series de lámparas eléctricas para edificios y hogares.
Tras cierto estancamiento ocasionado por la Primera Guerra Mundial, la empresa se expandió en el mercado checo con lámparas eléctricas modernas. En 1926 fue construida junto a la fábrica una gigantesca fundición de hierro, en aquel entonces la más grande de Europa Central. En ella, František Aníš y sus empleados fundían estatuas de destacados artistas plásticos checos, como Josef Václav Myslbek y František Bílek.
En la empresa fueron fundidas, por ejemplo, las estatuas para el monumento de San Venceslao en la ciudad de Stará Boleslav, la estatua para la tumba del poeta checo Otokar Březina, así como varios monumentos al primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk.
En 1934, František Aníš falleció. Sus dos hijos intentaron seguir las huellas de su padre. Pero en 1948 la empresa fue nacionalizada por los comunistas, lo que puso fin definitivamente a una de las más exitosas empresas checas. No obstante, la personalidad de František Aníš sigue siendo un ejemplo de excelencia como artista y empresario, así dijo la comisaria Jana Pauli.
Je to výstava člověka, který se velmi rozsáhle definuje, protože pokud bychom se měli
definir la personalidad de František Aníš resulta una cuestión un tanto difícil, puesto que se trata de una personalidad con varios talentos y oficios. Confío en que esta exposición posibilitará al público adquirir una imagen precisa y amplia sobre este gran artista checo que influyó de manera indiscutible en el desarrollo del arte aplicado en la República Checa.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, otra edición del espacio Panorama Checo, así como toda la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes confiando en un pronto reencuentro a través del dial.
Hasta otra ocasión.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10.30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci